Lo que está pasando en el Guaviare pasa en Marandúa Noticias.
8:09 de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y como lo anunciamos, vamos con una noticia muy importante y que se ha dado a conocer en las últimas horas, y es que el director de Prosperidad Social acá en el departamento del Guaviare habría resultado positivo para COVID-19. Tenemos comunicación con él a esta hora, Carlos Moreno. Muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura. Buenos días a todos los oyentes de su preciosa emisora. Comentarles que normal, como cualquier persona en el país y en el mundo puede dar positivo, realmente ha dado positivo para COVID-19, pero decirle a los habitantes que lamentable el servicio de salud y sobre todo lamentable el servicio de la nueva EPS y sus funcionarios en este aspecto de atención. Preocupante porque logré que me hicieran la prueba después de una lucha tenaz y gracias al apoyo de la doctora Mariluz Ovalle, la secretaria de salud, que muy gentilmente, una persona con mucho carácter, con mucho carisma, logró que me hicieran las pruebas.
Cuéntenos cuál fue, digamos, el contexto, es decir, ¿usted sintió algo, tuvo algún contacto estrecho? ¿Por qué decide o pide que le hagan la prueba?
Primero que todo, yo quiero decirle a la gente que esto uno no sabe muchas veces dónde lo adquiere. Eso puede estar en cualquier parte. Yo me limitaba a ir a mi oficina a trabajar, al cajero electrónico a sacar dinero, al supermercado, a la plaza a hacer mercado. Básicamente esas cosas. Tuvimos una feria de proveedores, que fue un evento pequeño, masivo, pero muy pequeño. Y realmente decir fue en tal sitio, uno no sabe. Porque esto puede llegar en el teclado del cajero, puede llegar en monedas, en billetes, uno puede tocar una superficie, uno a veces hay gente que dice, ay, préstame el celular un momentico, uno se lo presta y se lo devuelve y uno sabe si la persona tenía virus y se lo contagia a uno. Esto es muy difícil de decir dónde se va a adquirir. Lo que hay que tener es cuidado, porque en este momento hay mucha gente y sobre todo muchachos jóvenes que creen que no los va a tocar, entonces están en rumba, en farra. Yo a veces, por allá donde vivo, escucho música tarde de la noche, gente riendo, y se van de paseo, porque piensan que no los va a tocar. Cuando los toca es cuando sienten. Entonces sí hay que ser precavido en esto.
Sí, y acá viene el tema. ¿Hace cuánto viene usted luchando por esa prueba? Cuéntenos cómo fue, digamos, en el primer momento cuando usted dice, necesito hacerme la prueba, ¿por qué usted informa a las autoridades? ¿Qué respuesta le dan ellos?
Bueno, te voy a contar. Yo siempre he sido un fanático de la lectura. Y viendo esto, previendo, pues estuve leyendo sobre COVID. Más o menos el día tal vez 13, 14, sentí malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza, desaliento, fiebre. En vista de eso, llamé a una persona amiga del hospital y le pedí el favor de que si sabía cómo hacía para que me atendieran. Ella me dijo que esperara, que ella me iba a colaborar, y efectivamente me colaboró, me consiguió un teléfono de algo que se llama CRUE2. Para que llamara e informara. Ahí llamé, me contestó una niña que siempre lo diré, no sabía dónde estaba parada, me dijo que eso no era con ellos, que ya no sabía. Yo quiero aclarar aquí algo antes que todo. Esto que estoy haciendo no lo hago como director de Prosperidad Social por mi cargo ni nada. Lo hago como ciudadano colombiano con derechos legales y constitucionales, derechos que me consagran a la salud y a una buena salud, y a que estoy pagando un régimen contributivo bastante alto. Bueno, te sigo comentando. Entonces, en vista de eso, hablé con un amigo de la Secretaría de Salud. Esa persona me dijo que ya no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces logré conseguir un teléfono de la IPS y ahí me contesta también una niña, y esa niña, bueno, antes de eso, llamo a la gerente, si es que se puede decir gerente, por Dios, de la nueva EPS, Liliana Yerbe, y les pongo mi caso. Ella me dice que ellos lo único que hacía en forma displicente, porque ni siquiera me atendió muy bien.
Me dijo... Pero ella es la gerente de porque yo entiendo que la gerente es Sandra Sotelo, ¿no?
No, Sandra Sotelo es de la EPS, a donde yo pago el régimen contributivo, es la nueva EPS, Sandra Liliana Yerri. Ella me dijo, no señor, aquí lo único que hacemos es prestar los laboratorios para las pruebas, nada más. pero no decirme, mire, estos son los protocolos, esta es la ruta, haga esto, siga esto, absolutamente nada, ¿sí? O sea, yo entiendo que hay personas que muchas veces consiguen un cargo y se sientan como marmotas a hibernar, pero es el colmo que esto suceda en la salud, ¿sí? Es el colmo. Lo digo sin temor y me atengo a las consecuencias de lo que ocurra, porque no estoy mintiendo, ¿sí? Porque me preocupa la salud de los guaviarenses. Si yo pago 237 mil pesos mensuales de salud, soy contributivo y es una de las cuotas más altas. ¿Qué espera el campesino? ¿Qué espera la gente que es subsidiada, por Dios? Y entonces, en ese aspecto, en vista de que esta señora ni me atendió bien, ni me orientó ni nada, logré conseguirme un teléfono de la IPS, y llamé y me contestó una niña que tampoco sabía dónde estaba parada y me dijo que no, que eso no era con ellos, pero que lo que puedo de pronto hacer era conseguirme una cita telefónica para el día siguiente con un médico. Acepté, me dijo que al día siguiente me estarían llamando a las 7:30 a.m. Tuve el teléfono en mi mano desde las 7 hasta las 8:30 a.m. No me llamaron. Antes de eso, había estado marcándole a la Secretaría de Salud Departamental, Heidi Tatiana Parra, pero nunca me contestó. Entonces me tocó colocar un WhatsApp, identificarme quién era, ¿sí? Para que me llamara, ¿sí? Y me dijo que iba a hablar con la EPS. Al día siguiente, como les digo, estoy esperando la llamada y nunca me llamaron. Entonces a las 8:30 a.m. aproximadamente, llamé nuevamente a la Secretaría de Salud Departamental y me dijo nuevamente que iba a hablar con la EPS y que me informaba. Hasta el día de hoy estoy esperando la llamada de ella. Algún día me apareció una llamada perdida, tal vez se hicieron un intento, pero de resto absolutamente nada más.
¿Cómo logra usted que le hagan la prueba?
En vista de esto,
sí.
Y afortunadamente ese día había un comité de política social, yo soy miembro de ese comité de consejo de política social, y dentro de los temas a tratar estaba lo del COVID-19, las políticas municipales. Aproveché y expuse mi caso. Sí, no por ser un caso personal, sino porque es un caso que le puede ocurrir a cualquier persona. Y si le ocurre a uno, le puede ocurrir a cualquier otra persona. Y en este sentido sí tengo que reconocer la eficiencia, el profesionalismo de la Secretaria de Salud Municipal, la doctora Mariluz Ovalle, que inmediatamente se puso frente al caso y me contactó con una niña para que me acompañara, me hiciera todos los trámites pertinentes. Esta niña me llamó ese día y me dijo, a las 6:00 p.m. lo va a llevar un médico. Efectivamente, a las 5:00 p.m, no a las 6, sino a las 5 antes, me llamó un médico, un tal Arnoldo, creo que es de la IPS, pero lamentable el tipo de médico que es, no me da temor decirlo, y si lo tengo frente se lo diré, porque la mediocridad, la ineptitud es total. Empezó preguntándome qué síntomas tenía, cómo estaba, le expliqué, le dije toda la tramitología que va a tener que recorrer y que me parecía el colmo que yo estaba pagando una cuota tan alta, sí, no fue bien atendido que quedé esperado a la demás gente. Este médico me salió con una respuesta tan ilógica, por no decir estúpida, que me dijo, no, es que usted no está pagando, usted está dando una contribución a la salud. Yo dije, ¿qué tipo de médico es este, por Dios? Me hizo acordar eso cuando los grupos al margen de la ley colocaban lo que era el impuesto de guerra o la vacuna. Es la misma vaina, se está pagando, por Dios, ¿sí? Bueno, al cabo, después de tantas preguntas y todo, este mal llamado médico, sí, perdió su plática en la universidad, lamentablemente, lo que hizo fue decirme, no, sus síntomas son para una amigdalitis. Entonces le dije, qué pena, doctor, pero a mí las amígdalas me destiparon hace muchos años. Y dijo, entonces es una laringitis, ¿sí? Yo dije, oiga, este médico está jugando a los dados, está aprendiendo, está adivinando, ¿sí? Entonces, para no perder más tiempo, dije simplemente si me va a mandar a hacer las pruebas o no. Y lo que me va a mandar a hacer una prueba, efectivamente, al día siguiente vino una niña y me practicó una prueba, lo que se llama la prueba orofaringia, o sea, por la boca, como si fuera algo, creo que ellos en algunos partes utilizan el término de prótesis de garganta, algo así, no sé, bueno, yo casi hice la prueba, pero yo quedé con la intriga, Entonces llamé nuevamente a la doctora Mariluz Ovalle y ella gentilmente le comentó y dijo, no doctor, esas pruebas están mal hechas, usted tiene que hacer las dos pruebas. Hizo ella nuevamente la gestión a través de la epidemióloga María Cedes de Salud Municipal, personas muy eficientes, tengo que reconocerlo, muy eficientes, muy entregadas, y me ordenaron las dos pruebas. Fíjese que si yo no acudo al compost, que si no conozco a las personas que de pronto pueden incidir, todavía estaría esperando que me hicieran las pruebas.
Y eso es lo más...
Estaría esperando que esa EPS sí. tan negligente, que demuestra que lo único que le interesa es recoger nuestro dinero y nada más, todavía me tendría esperando.
Es lo ¿sí? más lamentable, porque si a usted, que es contributivo, ¿qué le puede esperar a las personas que son subsidiadas? Acá nos está escribiendo una persona. A las personas subsidiadas ni siquiera les contestan el teléfono.
Imagínese que venga un campesino enfermo y le diga, no, es una amigdalitis, regrésese y cuídese. Y resulta que es COVID positivo. Hombre, la gente la van a dejar morir así.
Así Carlos.
Se tiene que saber a qué atenerse con esa nueva EPS.
Claro.
Yo soy firmemente convencido de que en este país falta un referéndum para reformar la salud y para acabar con todas esas EPS que lo único que les interesa es el dinero de los colombianos. Nada más. Sí, eso es muy claro.
Sí.
Pero bueno, después de eso... esperé los resultados de los hicieron de los pruebas me hicieron el día 19, como el día tal vez 26, creo que fue, me llamó María Teresa, la epidemióloga que ha estado al frente, que ha estado muy diligente en ese aspecto, y me dijo doctor, ¿cómo sigue? Le dije, pues, hay mejor. Ah, bueno, como el médico me dijo que era una amigdalitis y después que una laringitis, que yo no me alegué, ¿sí? Nunca me dijeron, dígame. Y yo estuve circulando. No sé si habría contagiado a otras personas. Uno nunca lo hace con intencionalidad. El virus queda en el aire, ¿sí? Y puede suceder. Lo mismo que en esto me está sucediendo. Mucha gente que puede estar asintomática y sin saberlo está contagiando a otras personas. ¿Sí? Entonces, después de eso, ella me dijo, ¿no la han llamado la IPS? Le dije, no señora. ¿Cómo salen mis pruebas? Dijo, positivas. Le dije, se cuenta. Es la hora. Que la IPS ni la EPS me han llamado, sobre todo la EPS que tiene la obligación, a decirme que usted es positivo. Como a los dos días me llamaron a preguntarme cómo seguía de la EPS, les dije, ¿qué quiere que les diga si ustedes no me han entregado las pruebas? Y no les di información. Las
sí.
pruebas, gracias a María Teresa, la epidemióloga, me fueron enviadas este día sábado por la noche, sábado que pasó, después de tantos días de haber obtenido el resultado. ¿Sí? He estado en mi casa, me he estado cuidando, estoy evolucionando muy bien, gracias a Dios, y yo creo que ya estoy en un 90%. He estado aplicándome algunos remedios que recomendaba la doctora Barrientos, la salvadoreña, pero igual yo soy muy claro, en el Cauca hay un médico, Julio César Klinger. Este médico ha estado curando a la gente de Popayán y todo con interferón que se utiliza para el cáncer y para el SIDA inyectado, pero él ha hecho una solución y con base en algunas recomendaciones también de una universidad prestigiosa de Inglaterra, y está distribuyéndolo en el Cauca, en la población donde él está, ya no hay contagiados, y yo hice traer ese producto. Lo tengo en mi poder, lo estoy consumiendo, y afortunadamente creo que de esta ya pasamos. Pero da tristeza para los habitantes del Guaviare la clase de salud que tenemos. Yo no veo que haya de parte de la Secretaría de Salud Departamental un seguimiento, ¿sí? Yo noto como si hubiese una dictadura para que todos los funcionarios estuvieran en silencio, que no hablaran, como si estuvieran intimidados. Eso preocupa muchísimo. Por eso le digo a la gente, tenga mucho cuidado, ¿sí? Estén constantemente lavando sus manos, estén fumigando con alcohol, así sea la plata que uno reciba, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado. Los alimentos, uno los recibe, y las frutas y todo, hay que lavarlos cuando llega a la casa, hay que desinfectarlos, todo, porque toca cuidarnos. Toca cuidarnos, pero como digo, esto es algo que nos puede dar a todo el mundo como el sarampión. Y que de pronto hay gente más resistente que otros, pero que sí pueden estar contaminando. Una vez, mire, yo no sé, yo veo a veces muchachos en la calle caminando sin el tapabocas. Ellos no han entendido que el tapabocas no es para que no se contagien ellos, sino para que ellos no contagien a las otras personas. Para eso debemos utilizarlos, para no contagiar a los demás.
Sí, señor.
Entonces,
Carlos.
Entonces preocupa eso. Uno escucha a veces, ve en las redes sociales gente en paseo, en rumba, ¿sí? Gente sí. inconsciente que no quiere entender.
Y aquí...
esto es por el bien de todos. El bien de todos no es por digamos, indisponer a la gente, sino precisamente porque todos tenemos familia, ¿sí? Y a algunos afecta más que a otros.
Carlos, estamos hablando y yo quisiera hacer como ese hincapié ahí en el tema de cómo está ese protocolo. Usted que lo vivió, ¿qué le dijeron para que sí le pudieran hacer la prueba? ¿Por qué? Conocemos diferentes personas que nos dicen es que para hacer la prueba tienen que tener cierto tipo de síntomas o de características o bueno, no sé. ¿Qué le dijeron a usted a la hora de hacerle la prueba?
Pues no le digo que el supuesto médico que me atendió me dijo que yo tenía una amigdalitis y después una laringitis. Me tocó fue pelear en el compost precisamente, o no pelear, sino exponer en el compost mi situación con la que puede estar cualquier otra persona para que al enterarse la doctora María Soballa interviniera y me hicieran las pruebas. Sí, pero hay mucha gente, y este mismo médico puede estar diciendo a todo el mundo que es amigdalitis. Entonces ya saben de acá tenerse la gente con este médico, por Dios.
¿Síntomas? ¿Y ¿Sí? qué síntomas usted tenía en ese momento, digamos, explícito? ¿Se han agravado? ¿Lo sintió en algún momento, digamos, más atenuados unos que ahorita
sí,
ya esté mejor?
Tenía malestar, dolor de cabeza, malestar en la garganta, desaliento, ¿sí? Y hubo tal vez 2 días críticos en donde tuve bastante dolor de cabeza y fiebre. Pero podría decir que en este momento estoy en un 90% recuperado, gracias a mi Dios. Pienso que a pesar con todas las medidas que tomamos, el ibuprofeno, que es importante para desinflamar, con la aspirina, con el limón hervida, con otros remedios, logré eso. Y gracias al interferón, que ya me llegó, acá lo tengo, lo estoy utilizando, eso me ha ayudado muchísimo.
Sí. En el caso, por ejemplo, de la EPS, de la Secretaría de Salud, ¿alguno le ha dado algún medicamento? O sea, de aquí, del Guaviare, ¿alguno le ha ofrecido algún medicamento o le ha ayudado con ese tratamiento?
Absolutamente nada ni nadie. La EPS, inclusive yo he sido duro con ellos cuando me llaman, porque inicialmente colocaron una máquina, un aplicativo, un computador llamado Eva, que cuando sonaba el teléfono me decía: Moreno Carlos, ¿usted ha tenido fiebre? ¿Usted ha tenido tos? Un poco de preguntas estúpidas que no solucionan nada, ¿sí? Entonces, cuando me marcan de aplicativo, yo simplemente cuelgo, ¿sí? Y con la Secretaría, con la EPS, cuando me llamaron, les dije que no iba a dar esa información hasta tanto no me entregaran las pruebas, porque no querían entregármelas. También tengo que reconocer que la epidemióloga de acá municipal fue la que intervino y la que logró que me enviaran las pruebas que me llegaron el día sábado por la noche.
Carlos, época sí, en que usted se la hizo, dime, fue el 19 de julio más o menos. Esto quiere decir que ha pasado ya casi 2 semanas en esta búsqueda de una respuesta, sí, de al menos de saber.
O sea, dos semanas se demoró
en llegarle a usted la prueba, ¿es así?
Que a mí me dieron el 19 y me entregaron hasta el día sábado. Pero yo antes ya sabía, por información de epidemióloga, que era positivo, y porque empezaron a llamarme, como me llamaron como 2 o 3 veces de la EPS, que a ver cómo seguía.
¿Pero sí? ¿Por qué sabía usted que era positivo antes?
Yo ya sabía a raíz de la información que me había dado la epidemióloga gentilmente.
¿Pero la prueba ya había resultado positiva en Bogotá o en otro lugar?
Positiva, sí, porque me la enviaron el día sábado, antier,
¿sí?
Y la prueba, el resultado estaba como desde el 24, 25, algo así.
O sea, ¿los cuántos días usted se entera?
Yo me entero realmente... pues yo ya sabía antes, ¿cierto? Pero
¿por qué? Porque
por tenía los datos, pero por los datos
con el documento,
que...
con el documento, el día sábado por la noche.
O sea, sí,
pero porque usted llamó a esos contactos estrechos que tiene
ya
y que le pudieron ayudar a que le dijeran realmente si la prueba, pero para las personas que desafortunadamente, y si como dice el cuento, no tenemos ese palancazo, entonces, ¿qué va a pasar?
Ahí la pregunta, pero digo, a la gente, al paso que damos, esa EPS va a dejar morir la gente. Y yo quiero decir algo a la gente, ¿sí? Mire, nosotros como colombianos tenemos derechos legales y constitucionales, ¿sí? Yo quiero que la gente consulte qué es una muerte culposa, ¿sí? Cuando hay negligencia para poder salvar una vida, eso se convierte en muerte culposa. Y eso es castigable, creyable y la cárcel. Lo que pasa es que la gente aquí no conoce el derecho colombiano, no lee. Por ejemplo, yo le decía a mis hijos, afortunadamente creo que ya pasé, si a mí me sucede algo y llego a fallecer, yo quiero que entablen una demanda penal por muerte culposa contra, primero que todo, la gerente de la nueva EPS, y luego contra toda la cadena, contra el médico de Arnoldo y la cadena, que no me atendió o me atendió tan mal, ¿sí? Porque eso es incidir en la muerte de una persona, ¿sí? Entonces, y no porque hay protocolos, entonces porque hay un protocolo de dejémoslo morir, sí, es un número
y es
más.
Que hay muchas personas no, que en Colombia no ha pasado, se han muerto y no han, la prueba les llega después, la prueba positiva les llega después de que ya han sido víctimas de esta enfermedad, y eso nos preocupa. Sí, claro. Y nos preocupa, Carlos, que estamos nosotros en un departamento donde digamos que se han reportado casos, pero no hemos visto digamos una reacción por parte de la ciudadanía también en esa conciencia, es decir, lo hablamos acá todos los días. Cuando no teníamos casos estábamos más juiciosos. Ahora que tenemos, estamos como más flexibilizados, como más normalizados.
Vamos y hasta las 11 de la noche.
Y desde las autoridades mismas a nivel nacional, porque esto viene desde el nivel nacional, se ha bajado la guardia. Entonces, usted ahora que dice, venga, yo no sé de dónde me contagié porque yo simplemente estaba haciendo lo que todos hacemos en este momento normal. Creemos que es lo normal, ir al banco, ir al mercado y estar en su trabajo y volver a su casa. Y ese es el problema, que uno cree que no le va a pasar a uno. ¿Es así, Carlos?
Sí, es cierto, y sobre todo que hay gente que se excede ya. Si tú miras redes sociales, gente en rumba, sí, gente en paseo, sí, con niños, sí, no miden consecuencias, por favor. Yo los invito a que tengan en cuenta eso, a que se cuiden, por favor, porque después no tener que estar llorando a nuestros seres queridos.
Sí, sí. En el caso suyo, ese cerco epidemiológico también lo pudieron constatar.
¿Lo informó?
Ejemplo, lo informó para que de pronto, o sabe usted si a las personas cercanas o que tuvieron contacto con usted, ¿les han hecho la prueba o todavía también están esperando?
Sé que algunas dos o tres personas han hecho la prueba. Todos los funcionarios de Prosperidad Social estamos aislados en casa, pero seguimos trabajando porque tenemos un deber social. El caso de, por ejemplo, de mi conductor también no ha mostrado síntomas, pero él también está aislado, su familia está aislada, a pesar de que no ha mostrado ningún síntoma, afortunadamente. El caso de mi hija también y mi nieto, ellos están aquí en un apartamento contiguo donde yo, en una casa donde vivo, también están aislados, ¿sí? Porque debemos cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás. Esto lo hacemos también es por cuidar a los demás, porque nosotros debemos ser solidarios, cuidar a la gente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante realmente que tengamos mucho cuidado, por favor.
¿Qué le dice usted a la Secretaría de Salud Departamental y a las autoridades de salud en el departamento que hoy tienen la salud de todos los guaverenses en sus manos?
Sí, no, simplemente que ojalá la Secretaría de Salud realmente, tu razón de ser es precisamente vigilar y hacer seguimiento. Ojalá vigilaran y hicieran seguimiento. Ojalá actuaran, ¿sí? Porque hay un silencio mustio y yo diría que es como si fuese de complicidad. Entonces, eso preocupa, por favor.
Director, ¿usted cree que nos están ocultando información a través de las secretarías?
Pues al paso que vamos, yo creo que sí, porque si no actúan, si no hacen el seguimiento, si no informan constantemente, ¿qué más puede pensar uno?
Aquí hay un tema de reflexión bien profundo en la medida de que las opiniones que nos ha dado Carlos, dice él, tanto rogar para que le hicieran la prueba, él que tenía síntomas, ¿cómo será entonces los que son asintomáticos, los que no tienen o los que no, por ahora, gracias a Dios, no tenemos? En ese sentido, entonces, ¿qué pasaría o cómo hacer cualquier persona que no tiene síntomas para que le hagan el examen? Más complicado todavía, Carlos.
Yo el día sábado pagué pruebas para mi hija, por particular para mi hija y para mi nieto, para descartar cualquier situación, y espero que quedan de hacerlas el día de hoy, pero pagando como particular. Pero la gente que no tiene capacidad económica, por Dios, ¿sí?
Eso es lo que preocupa, porque acá no todos tienen para pagar una prueba personal, digamos, una prueba particular, pero además de eso tampoco tienen los contactos para gestionar que sí les hagan pruebas, que sí les hagan el seguimiento, porque es que eso no es lo que se tiene, o sea, es que eso no debería ser lo necesario para que a usted le puedan hacer la prueba si presenta síntomas, si tiene un contacto estrecho, si está anunciando y está llamando a la Secretaría y a la EPS, venga, señores EPS, yo tengo esto, debería ser expedito, debería darle prioridad. ¿Por qué? Porque a medida
mire,
que yo no
me... Ahora, le voy a contar una anécdota.
Cuénteme.
Hace un buen tiempo, yo tuve un problema de rodillas, ¿cierto? Entonces fui a la nueva EPS, me atendió un médico y él ordenó que me tenía que ver un ortopedista. Fui a la IPS porque me dijeron que tenía que ir a la IPS, no sé, creyeron que era tal vez subsidiado, la desinformación que tiene. Y allá la niña tomó nota y me dijo, vamos a programarle y cuando esté listo le llamamos. Hace 4 años estoy esperando esta llamada y tengo los documentos ocultos. Hace 4 años. Dese cuenta la negligencia que hay.
Negligencia.
Tal vez más de 4 años. ¿Sí?
Lamentable.
Estoy esperando que me llamen para la cita con el ortopedista.
Sí.
Entonces, ¿uno qué puede esperar de esa EPS? ¿Qué puede esperar del sistema de salud?
No, y yo llevo 10 días a hoy, esperando que me autoricen unas curaciones. Imagínense, llevo 10 días sin las curaciones en una cirugía de alto riesgo, en el sentido de que en mi condición de diabético cualquier situación es más complicada.
Claro, y eso es preocupante.
Y llevo 10 días.
¿Y eso, y la autorización de quién depende? ¿La EPS?
La orden de las curaciones la dio el ortopedista en el hospital. Pero para que me las autorizaran tenía que el médico de la nueva EPS que me viera nuevamente para volver a autorizar de que sí se hiciera. Y en eso llevo 10 días sin nada que pasa.
Y eso es preocupante, Carlos. Por eso pues le agradecemos que usted haga estas denuncias públicas, porque seguramente mucha gente que no tiene
le está pasando lo mismo,
este respaldo o como usted lo dice, simplemente como ciudadano y como un COVID positivo en el departamento, pues evidencie lo que está pasando y hay que hacer ese llamado para que las autoridades de salud se pongan, digamos, las pilas y atender de manera oportuna. A nivel nacional se están quejando por eso, ya se están haciendo incluso investigaciones a secretarías, a EPS que están retrasando el tema de las pruebas. Esperemos que en el departamento del gobierno no tenga que pasar eso, para que se pueda brindar una atención oportuna a las personas que presenten síntomas, que tengan algún tipo de nexo, digamos, cercano con un paciente positivo. Y ojalá pues sus hijos, Carlos y su familia estén muy bien en medio de esto, y que usted por supuesto también siga de esta manera, siga sano y que no se le complique ningún otro síntoma.
Sí, Laura, mira, como digo, esto lo hice con nombre propio, porque hay gente que le da miedo de hablar, de pronto represalias o a que la gente estigmatice, ¿sí? Yo pienso que he recibido muchos llamados y muchos mensajes de solidaridad de gente que entiende la situación. Hay uno que otro que habla barbaridades y barrabasadas, y de pronto gente que, como dice, que tiene una neurona y si tienen dos cuando se encuentran hacen cortocircuito, pero la mayoría de gente ha entendido que esto es para todos, que esto no discrimina ni raza, ni sexo, ni color, ni edad, absolutamente nada, ¿sí? Y ha habido solidaridad en ese aspecto, y espero que este aporte también que yo estoy haciendo sirva en algo para que la atención a la gente mejore, para que se salven vidas en el Guaviare, porque de por medio aquí está la vida de los seres humanos, ¿sí? Eso es muy claro.
Así es.
Y esperemos a ver, Dios no quiera, esperemos a ver cuándo empiezan a haber fallecimientos, que espero que no haya ninguno.
Ojalá que no.
Mi Dios, sí, pero señor. Hay que actuar.
Ojalá que no.
Sí, pues, es muy claro.
Carlos, estamos atentos, como le digo, que se siga cuidando, siga sano y saludable como está hasta el momento, y que los síntomas no se vayan a complicar, que su familia toda esté muy bien, seguimos muy pendientes.
Okay. Listo, Laura, muchísimas gracias a ustedes y a todos los mis guavianeses que los amo tanto. Por favor, cuídense mucho por sus familias, sus hijos, sus abuelos, por el bienestar de todos, y porque ya saben qué pueden esperar de la nueva EPS y del sistema de salud.